No, a ver, mirá, el plan económico estaba basado básicamente digamos, en el punto central de la dolarización, la venta de órganos y obviamente el atacar a la casta como parte fundamental, ¿no? Por lo cual gana Milei. O sea, quemar el Banco Central era destruir el Banco Central y bajar la inflación.
Sí.
Ahora resulta que es el déficit. Pero ahora resulta que son algunos despidos que van a hacer en el Estado y reducción de ministerios. Si eso es todo el déficit de la Argentina, yo creo que no tienen ni idea de lo que es el presupuesto nacional. Y me parece que ahí estos son el inicio de medidas como para salir a decir algo, digamos, ¿no? Vamos a ver las que vienen, cuáles son el horizonte que tienen. Pero el plan básicamente era ese, dolarización sin banco central y libertad absoluta junto con retirando al Estado del cobro de impuestos. Ahora, este núcleo no se está cumpliendo.
Sí.
¿Por qué? Porque aumentaron los derechos de exportación, aumentaron el impuesto país. Dijeron que no iban a cobrar impuestos porque el Estado era un ladrón violento, hasta llegaron a decir un pedófilo, digamos, ¿no?
Sí.
Que te robaba a vos los impuestos. Yo creo que muchos deberían estar reclamando ahora, el 1 de enero, la devolución de todos los impuestos que pagaron en el mes, porque este gobierno, si no, los estarían violentando. Creo que acá está ese plan. Ahora, si no se cumple es porque se nota y se ve la mano de Juntos por el Cambio, que ahora es el PRO, de un grupo que, bueno, es el liberal conservador histórico de la Argentina, asociado al campo, a los intereses norteamericanos, británicos en la zona, y que obviamente el plan sistemático ahí es claro: desindustrialización, despidos, mano de obra barata, básicamente calificada, por eso quieren cerrar, digamos, o recortar el presupuesto de universidades, y obviamente explotar todos nuestros recursos en función del interés de los mercados extranjeros. Como pasaba en algún momento que se peleaban los ganaderos con los criadores, digo, los criadores invernadores, con lo de los frigoríficos, porque había que venderle a Gran Bretaña, pero no lo hacía el Estado, lo hacían los norteamericanos. Y los norteamericanos se ponían de acuerdo con los británicos. Entonces estamos en eso. A otro nivel, con Twitter, pero estamos en eso, donde lo que están mostrando es que ayer, en el mismo día, lo visitó Mañeto y el embajador norteamericano. Y después a la noche el anuncio, la aclaración que tiene que hacer el ministro de Economía, que no atendió a la prensa, esto hay que dejarlo bien en claro, ¿eh? El anuncio fue sin prensa. Entonces, ahí es otra parte del plan, la no comunicación, la no repregunta. ¿Quién va a preguntar en este caso? Clarín.
Sí.
Entonces va a ser como el CNN en Chile, digamos, ¿no? Como Chile no tiene radio nacional, se la hace CNN, que son comunicación norteamericana, digamos, ¿no? Acá sería TN pasaría a tratar de ocupar ese lugar, digamos, ¿no? Así que me parece que ese es el plan. Lo que pasa es que también se encuentran con que encontraron un estado que el único problema que tenía era de empleo, precios y tarifa. Había que acomodarlo, digo. Había que ordenar un poco eso, pero para eso necesitabas intervención del Estado. Y ahí es donde se dan cuenta, che, pero esto no coincide con lo que pienso. Y por eso no saben qué hacer y salen estas medidas, digamos. Hay que ver cuáles son las que vienen.
Sí, que digo, en general, el ministro, no sé, tras un camino que tiene más que ver con títulos y no con contenido, pues no se sabe, por ejemplo, se habla de tarifas y no se sabe en qué porcentaje, se habla de la cuestión de los haberes de jubilados y pensionados, de bajar la ley de movilidad y a ver, legislar por decreto, pero tampoco se sabe si hay recortes, si no hay recortes. Después, esto que decías vos, vamos hacia una primarización de la economía porque se le ponen retenciones a productos elaborados para exportar, se abren también las importaciones, lo que remite bastante, yo hablaba del consenso de Washington, pero también remite a aquel discurso de Martínez de Hoz durante la dictadura.
Sí, lo que hay ahí particularmente es justamente la idea de que el libre mercado va a solucionar todos nuestros problemas, que es básicamente el pensamiento liberal, digamos, ¿no? Si lo querés llevar al extremo, el pensamiento liberal clásico, te diría que el libre comercio, darwinismo económico y individualismo. Es desde esa mirada que ellos están tratando de solucionar problemas sociales. El dilema está es que cuando vos ajustas tarifa, estás condenando, por ejemplo, ahora en el verano, tenés que pensar dos cosas. Primero, que los hogares no se van a poder refrescar.
Sí.
Segundo, si vos ofreces un servicio con aire acondicionado, hotel, hostel, lo que sea, olvídate. O aumentás el pernote porque no vas a poder pagarlo. ¿Se entiende? O sea, ni siquiera hay una diferenciación geográfica. No hay una tarifa segmentada. Entonces eso va a pegar de lleno, ¿en dónde? En los trabajadores, que son 6 millones, ¿no?, los asalariados registrados, va a pegar de lleno en esos trabajadores. Y ahí es donde se va a empezar a perder más poder adquisitivo. Y cuando se den cuenta, va a llegar la de transporte, que en el caso del AMBA ya se están calculando de 65 pesos, 50 pesos el tren colectivo, 35 el tren, perdón. Ir a 600.000 pesos. Imagínate, todos los días vos tenés que ir a trabajar, 600 pesos de tren, dos veces son 1.200, a los 10 días son 12.000, a los 20 días de laborables son 24.000 pesos.
Uh-huh.
Y ganás entre 150 y 200.000 pesos.
Sí, insostenible.
Sí, y eso te estoy dando un número así nomás, digo, no te estoy sumando ni comer ni alquiler.
Sí.
Sí.
Ese es el dilema, digamos.
Sí, que sin ir más lejos, situándonos en la comarca andina, la población rural del Bolsón ya paga eso en el transporte de acá de la comarca. Paga, claro, 400 ida, 400 vuelta, 800 pesos por día para ir simplemente a trabajar. Ernesto, ayer, en estos días, se dieron a conocer los índices de precios al consumidor por parte del INDEC de lo que tiene que ver con noviembre de 2023. No sale de la lógica en la que venía sucediendo, pero a partir de las medidas presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, seguramente esto va a tener una aseveración bastante en alza. ¿Qué es lo que sucede respecto a los alimentos, bueno, lo que tiene que ver con la canasta básica en relación a el mapa que se viene trazando y que se viene haciendo con los impuestos a lo manufacturado y la quita de impuestos a los crudos en cuanto a la producción del país? ¿En qué magnitud podemos mirar el aumento que nos va a traer diciembre, enero, febrero?
Bueno, estiman por mes unos 20 puntos de aumento, de variación mensual. Si estás en 160, un mínimo de 200% va a cerrar en diciembre de 2023. Pero hay un detalle, ojo, de vuelta me parece que no hay que, porque vos tenés, sumá, ayer anoche aumentaron 30% las naftas. Yo no vi ningún medio que mostrara las colas en el conurbano, desde José C. Paz, San Miguel, Sarandí, estoy hablando de partidos del oeste al sur. Bernal, había colas de auto cargando nafta. No lo vi en ningún lado, por lo menos no pude divisar en los medios que esto se estuviera mostrando. Imagínate que eso va a pegar en el transporte de mercancía.
Claro.
Entonces, ante ese aumento, que no tenés subsidios en las provincias, acordate que una de las medidas es no hay transferencias discrecionales a provincias y va a haber quita de subsidios, y no aclaró si solamente el AMBA o corresponde solamente al AMBA.
Claro.
Electricidad y transporte. Entonces, ahí hay un tema. ¿Por qué? Porque ya están caminando sobre sus pasos. Quieren volver a poner impuesto a ganancia, pues se los pide a los gobernadores. Si le quitan los subsidios, hay que tener en cuenta algo. Todos los gobernadores de la Argentina, las provincias reciben los subsidios. Después cada provincia, al ser autónoma federal, decide si lo aplica en el boleto del hermano de la provincia.
Sí.
Esa es la gran diferencia. No es que acá sea más barato, es que allá el gobernador decide hacer otra cosa, como con todos los subsidios. Entonces, por eso pagas un boleto como ahora se va a pagar acá. Entonces, imagínate, si ya te va a subir el alimento, va a empezar a subir el transporte también. Entonces, ese combo explosivo es lo que venimos diciendo. Ojo, muchachos, que no estén generando las condiciones para una hiperinflación. Ayer ya salió un comunicado del sector de la Federación Agraria acá en la región pampeana, que están advirtiendo que esto puede llevar a cortes, digo, protestas. Acuérdate que el gas hoy impacta directo en la actividad agropecuaria. Entonces, todo esto empieza a ser una suerte, como lo vivieron los que tienen más cana, digamos, de rodrigazo, podríamos decirlo, ¿no? O viene el gobierno. Por eso te digo que no es que necesitan un plan, solamente tienen que hacer muy básico, ajustar el salario, desindustrializar y listo, dejar el negocio de la explotación de los recursos naturales a empresas extranjeras, nada más. Ese me parece que es el plan.
Sí.
Entonces, los alimentos, en ese caso, lo que tienen de bueno es que se pueden vender acá adentro muy caros, uno no puede dejar de comer.
Claro.
Mercado cautivo, digamos, ¿no?
Claro.
Podés comer peor, digamos, eso sí, y podés comer de la basura, ese es el otro escenario. Pero ellos van a ganar en cualquiera de los tres escenarios vendiendo al exterior.
Claro.
Dólares.
Sí.
Entonces, ahí me parece que es donde empieza lo que advirtió también un poco, y coincido porque es lo que venimos diciendo, no se olviden de los jubilados, no se olviden de los niños, de esas familias que no van a poder alimentar como corresponde a sus hijos, digo. O sea, no es lo mismo estar todo el día comiendo papa frita y gaseosa que comer ensalada, carne, pollo, digo, cerdo, tener lácteos en la mesa. No es lo mismo, digamos. Entonces, me parece que ahí vamos a una malnutrición. Y hasta te podría decir problema de alimentación que pueden terminar en algunos fallecimientos. Algunos jubilados en algunos medios estaban advirtiendo que para ellos vuelve la idea de, porque no saben qué va a pasar, digo, o sea, al no tener una comunicación fluida este gobierno, no saben qué va a pasar con ellos. Entonces no saben si van a terminar como se acuerdan en los 90, que los jubilados tenían que elegir qué medicamento les evitaba morirse. Y bueno, no podían comprar lo demás. Es a esa incertidumbre la que digo, ni siquiera están hablando con la gente.
Sí, hay muchas cosas que llama, digamos, no solo nosotros, sino mucha gente reparó, periodistas, analistas, durante el discurso de Milei el día de la Asunción, que victoriaban el tema de la motosierra, y no solo eso, una cosa inédita, ¿no?, sino que también pedían policía. Digamos, ha habido en la Argentina modelos que se han impuesto que solo cerraron con fuerte represión. Y todo parece indicar que vamos para ese camino, la libertad de protesta, de disidencia, con la gente en la calle, aparentemente va a tener una respuesta dura.
Sí, yo creo que acá lo que hay que magnificar, y en esto hay que hacer un poco de docencia, he escuchado algunos comentarios como, bueno, tenemos derecho a equivocarnos, ustedes ya se equivocaron, ¿no? Lo escuchaba de algunos jóvenes. Digo, no, el problema es que no es que nosotros nos equivocamos, estábamos debatiendo. Y si vos no comprendés que tu decisión afecta al otro, porque vivimos en una sociedad donde cada uno depende del otro, y yo tomo una mala decisión, como le decía a un alumno que le trataba de explicar las medidas de Milei, le digo, pero vos te das cuenta que vas a congelarle la jubilación a tu compañero que está al lado, que su abuelo se jubiló con la moratoria. No, profesor, yo no quiero eso. Sí, pero date cuenta que tu decisión nos va a llevar a eso.
Sí, claro.
Le pedía disculpas al compañero, pero que como que él no quería hacer eso. Pero bueno, estamos en eso ahora. No es un derecho a equivocarse, no existe eso, porque si no caemos de vuelta en esto del liberalismo clásico, en el individualismo, y acá cada vez que decidimos en sociedad, aunque no nos guste. ¿Por qué? Porque si elegimos un gobierno así, nosotros estamos decidiendo que nos van a recortar el salario, que está pasando, que nos van a ajustar que nos van a ajustar y ya está pasando, y nosotros vamos a tener que hacer lo mismo con los que menos tienen. ¿Por qué? Porque ya no voy a poder ir al negocio de la esquina a comprar las pastas, porque no voy a poder ir al negocio de la esquina a comprar la gaseosa, porque si viene alguien acá a la puerta y me pide ropa, no se la voy a poder dar, o me pide alimento, tampoco se lo voy a poder dar. Entonces, esa decisión afecta a todos y nosotros también tenemos que tomar decisiones en consecuencia. Por eso digo, esto es como tirar el maná hasta el fuego, porque cuando la gente que menos tiene piensa sentir que no están habiendo soluciones, bueno, ahí ya es un problema social. Y para ellos es como con Macri. El ajuste cierra con represión. Es eso.
¿Hay otra forma de salir de la encerrona? Desde el punto de vista económico o social, si se quiere.
Sí. Primero, dejar de enseñar a las universidades que la economía es la administración de los recursos escasos. Porque, primero, y los docentes secundarios, segundo. ¿Por qué? Decime la utilidad económica de Radio Nacional del Bolsón. No la podemos cuantificar, porque es una utilidad social. Tiene otra característica. Por eso el Estado tiene que invertir en hacer, como podríamos decir, patria y mantener la cultura, la identidad, la bandera, y lo hace de esa manera. Y eso no tiene precio. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que entender que el Estado tiene otra idea del beneficio. No es el beneficio económico el que maneja el Estado, porque no es, como dicen ellos, bueno, mira, contrato de hace menos de un año, los echamos, y más o menos son 11.000 personas, y multiplicar por 4 son 44.000, digamos, un combo de 44.000 personas, incluida su familia. Entonces, imagínate, diciembre, pasando la fiesta de esa manera. Entonces, para salirse de eso, lo que hay que comprender es que el Estado tiene que regular, intervenir siempre que sea necesario, y regular para los que nacimos sin propiedad, podemos decirlo de esa manera, ¿no? Que son los que, por ejemplo, si vos querés hacer un juicio laboral a una gaseosa importante de las mayores marcas, y bueno, va a caer con el bufé de abogado, vos vas a ir con el amigo abogado que te recomendó el vecino.
Sí.
Hay que sostener un juicio. Por eso el Estado está en el medio. Por eso la justicia laboral existe. Porque nosotros no tenemos forma de sustentar un asalariado con un solo ingreso o dos, que tiene una familia, tiene que hacer un juicio a una empresa porque se cortó el dedo y no se lo quiere pagar. Bueno, amparo, se desgasta.
Sí.
Esa es la libertad, digamos, donde el que tenga acumulación económica va a tener más libertad que el que no la tenga.
Casi parafraseando lo que decía Cambiemos, en algún momento se dijo, bueno, vamos a ver la luz al final del camino. Parece que el final del camino, primero que uno no sabe cuál es la luz, el camino más o menos lo han trazado, y hablan de caídos. Lo que uno entiende que los caídos no se caen solos, sino que hay alguien que lo está empujando a caerse.
Le ponen la traba.
Y estamos complicados en ese sentido, ¿no? Porque hay como, plantear una catástrofe actual, hablar de 15.000% de inflación y después te toca un 10.000 y bueno, algo hicieron. Parece ser ese el discurso, plantear una cuestión apocalíptica, y después los resultados por ahí son menores a este planteo, y bueno, como que se va estirando la cuestión para seguir ajustando. Eso parece ser la intención que tienen.
Sí, ahí digo, y volviendo un poco al tema de la docencia, tengamos en cuenta que mucha gente tenía problemas de ingresos y empleo precario, digamos, ¿no? En ese contexto es difícil que alguien que tal vez come dos veces al día, trabaja y, bueno, problemas familiares, ¿no? O sea, que derivan de no tener lo suficiente para darle comer a tu hijo y todo lo demás, que a veces van a la universidad, digamos, justamente lo que uno encuentra es que el problema de bolsillo caló fuerte, digamos, ¿no? O sea, ahí eso es contundente. Ahora, toda esa situación, la docencia lo que tiene que hacer es enseñarle un criterio de distinción. Y ahí aún me da culpa con nosotros los docentes. Y ahí es cuando extraño la sintonía fina de Cristina, digamos, ¿no? Porque la docencia, aunque nos parezca algo simbólico, tiene que enseñar a tener un criterio de análisis de las cosas. Yo tengo que enseñar a pensar al tipo.
Claro.
No a que me repita lo que leyó. Entonces, si un argentino hoy no pudo distinguir entre la motosierra, el ajuste, la dolarización, el cierre del Banco Central, ese argentino, digamos, no lo podemos culpar de todo.
Claro.
No, nuestra parte también. Y pensemos también en los medios, digo. Pensemos que muchos grandes medios se han encargado de... Me acuerdo siempre del Feynman bueno.
Sí.
Si a la gente le das caca, va a repetir caca. Pero si vos le das un buen programa informativo, educativo, lo que sea, lo consume. Fíjate que el programa de él de filosofía aquí ahora era uno de los más vistos.
Sí.
Sábado a la tarde. Fíjate que el otro, que era otro rockstar de aquel periodo 2003-2015, era Felipe Piña. En estos últimos 8 años, bueno, uno se murió, ¿no? Digamos, ¿no? Pero
sí.
Felipe Piña desapareció.
Sí.
O sea, ni siquiera. Digo, por eso Milei en algo sí tiene razón. Ganó la batalla cultural.
Sí.
La ganó, y la ganó por goleada, digamos, ¿no? Porque justamente nosotros no hicimos una reforma autocrítica de lo que enseñamos, ni tampoco le enseñamos a ese argentino entre 18 y 25 a pensar de otra manera, pensar críticamente. Mirá, ni siquiera te estoy diciendo que se afilie un partido, pero pensar críticamente lo que consume. Entonces ahí es donde todo esto que estamos viendo entra.